Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Quizás uno de los episodios más esperados de este año. Pero bueno, antes que nada voy a pasar a presentar al que va a estar hoy conmigo del equipo Hypeados oficial, que es el señor Gabriel Marclé desde Córdoba, nuestro Paulo Londra.
Hola, ¿cómo les va? Sí, es como un team oficial, hashtag Hypeados oficial. Falta integrantes del equipo madre, podría decirse, de Hypeados. El señor sí. Hernán, que vamos a hablar después porque no está acá, pero que en parte tiene que ver con el episodio en sí.
Sí, y después lo tenemos al señor Emilio, que está de viaje por el mundo. Vuelve uno, se va el otro, ¿viste? Sí.
¿Cuándo nos iremos nosotros?
Las temporalidades acá. Nosotros nunca nos vamos a ningún lado, estamos trabajando y escribiendo como unos giles todo el tiempo.
Ni vacaciones nos dieron.
Un día nos vamos a ir nosotros dos y lo vamos a dejar a...
Yo hablo con la FIP,
si querés. A Ernie, a Emi.
Hablo con la FIP o con el gremio de podcasters y de última, bueno, vemos si hay algo de paritario.
Para este episodio igual tenemos un invitado recontra especial.
Así es.
Que creo que es la primera vez que viene a participar 100% del episodio. Ya lo tuvimos en nuestros premios, ahí presentando, si no me equivoco, mejor actor de reparto y mejor escenas de películas.
Bah, qué memoria que tenés, boludo. Yo, la verdad, no
¿viste?
Me acordaba, pero
no.
¿Me acuerdo?
Tenemos acá al periodista y escritor de El Lado G, al señor Tomás Ruiz con nosotros.
¡Hola! Pero qué presentación. Ah. Qué presentación me dieron, por favor. Muchas gracias.
¡Grande, están, Tommy! Chicos?
Nos alegra mucho tenerte.
A mí mucho estar acá. La verdad es un honor.
Y encima, ¿para qué película?
Y bueno, sí, se dejaron lo mejor para el final, viejo.
Y sí. Obviamente ya lo vieron. Ya la gente está hypeada con esto. Estamos hypeados nosotros. Estamos hypeados todo el mundo. Y es Avengers Endgame. Después de 12 años, ¿no? 12 años, 11, 2008. 12 años. Desde sí, el 2008, todo un cierre a una de las sagas más importantes de la historia del cine, con sus cosas buenas y malas. Todo un...
Que marcó una época, eso es seguro.
Que marcó una época,
después,
básicamente.
Tiene sus altas y bajas. Hay quienes dicen más altas que bajas, pero bueno, siempre está en la duda ahí, ¿no?
Sí,
la discusión.
Totalmente. Esta película que significa, como decíamos recién, el cierre de toda una era, de muchísimos personajes. Personajes que ya eran clásicos de los cómics, que tuvieron sus películas. Personajes que nadie los conocía y que al final terminaron todo lo contrario. Empezando por una película y generando personajes después en los cómics. Hay muchísimo para hablar. No sé, Gaby, si querés empezar diciendo algo a vos. Te quiero ceder a vos.
Ay. Tengo mucho para decir en este episodio. Primero quiero ayudarnos a nosotros como parte de Hypeados, pero también a los que están del otro lado a... recapitular un poco lo que lleva a que tengamos este grado de, yo diría, expectativa excepcional con lo que significaba Avengers Endgame, pero también con lo que significa formar parte de un sistema absolutamente comercial de forma de ver el cine, digamos. Una cosa es nosotros estar sentados en la butaca disfrutando de una película que fue hecha para ser una película y para disfrutarse como tal. Y otra cosa es todo lo que pasa por fuera. Y me parece que eso es algo digno de destacar, porque no creo haber visto en el corto plazo, ni siquiera en el largo, un fenómeno como este. A ver, recuerdo haber estado haciendo horas de fila para ir a ver La Pasión de Cristo. Miren lo que les digo, ¿eh? La Pasión de Cristo.
¡Qué comparación!
Tremenda. Pero a las 12 de la noche estar haciendo fila para ir a ver la película con mis viejos, con mi abuela. O sea, ya demasiado fenómeno era eso. Imagínense. Creo que esa fue la última vez que me choqueó algo de lo que tiene que ver con la expectativa para antes de entrar a la sala. Pero antes no había visto algo como esto. Y hay mucho, ¿no? De lo que pasa antes. Hay algo que a mí me generó mucha cosa, el tema de los spoilers, el tema de... A un loco lo cagaron a trompadas porque spoiló en la fila del cine, digamos. Sí, está mal, el loco lo hizo para hinchar los huevos. Pero llegamos a ese punto, ¿no? Me spoileas el final de una película y te cago a trompadas, me da bronca. Así como también pensar de la animalidad, vamos a inventar una nueva palabra, que generó 1.209 millones de dólares de recaudación a nivel mundial en un solo fin de semana, 700 copias en toda la Argentina, el 95% de la taquilla a disposición de Avengers. Creo que no hay una cosa como esta, jamás la hemos visto. Y yo llamo la reflexión, no quiero plantear mi postura, pero ¿está bien o está mal esto, digamos? Para lo que es el cine en general y para qué es lo que es la experiencia. ¿Está bien que esté pasando esto, digamos? Se lo planteo a ustedes también como pregunta.
Bueno, yo iba a mencionar un caso muy particular que me tocó, que fue cuando se estrenó Star Wars Episodio 7, que no estaba todavía tan, las redes sociales no estaban tan impresas en la sociedad como ahora, pero que cuando yo la fui a ver, la de la noche del estreno, me acuerdo que vi en la gente, en la fila, en la sala, de muchas generaciones, ¿no? Un abuelo con 60 años, por el hijo de 40 y el hijo de 20. Y yo creo que ese es el hype que, al que estaba acostumbrada la industria, más que las redes sociales y todo lo que vino ahora. Y yo creo que, volviendo a Avengers, que es la... es el Star Wars de esta generación en cuanto a lo que tiene que ver con la masificación del contenido y todo este tipo de cosas. Spoilers, el tema de las cifras, como decías vos recién, de las recaudaciones. Son cosas que generan un impacto mucho más masivo que lo que hacía Star Wars en los 70.
Sí. Uh-huh. A ver, yo no sé si me voy a poner en la postura de bueno o malo. Lo quiero ver desde dos vertientes. Es decir, sí me parece que las películas así marcaron una época que capaz hace mucho no pasaba en el cine, pero yo no sé si nunca pasó y que es la primera vez, digamos. Sí, porque si hablamos en cuanto a género, muy probablemente lo que ahora vimos con el cine superhéroes en general, que si bien podemos decir que la película hito fue el Dark Knight, sin embargo la explotación para todo el público la tuvo Avengers. Por un lado está bueno, la gente volvió al cine, siento que es una de las formas en que la gente vuelve al cine. Pero bueno, también, o sea, en su momento existió el western durante los años 40, 50 y 60 en los Estados Unidos, se explotaba, el cine noir también se explotó. Por un lado hay que verlo como una huella de época para lo que significa el cine. Ahora, sin embargo, también hay que reconocer el otro lado de esto, y es... muchas veces dónde queda parado el resto de las cosas, digamos. Y es darle mucho más papel a una industria que se potencia mucho más, digamos. En este caso hablando de Disney. Yo quiero ir a algo muy puntual. Que de hecho, cuando nosotros planteamos la idea de ir viendo a los invitados, ya lo teníamos a Tommy y queríamos sumar a alguna que otra persona más. Y no, ¿y qué nos pasaba? Que muchos decían, no la pude ver todavía por todo este tema, que cómo se manejó las salas de cine acá.
Horrible.
De que no te ponían descuentos, no, eran vergüenza. 360. Y entonces, uno lo puede justificar desde el otro lado diciendo, y bueno, no, la idea es sacar todas las promociones para que todo quede equiparado por igual. Pero, no sé, yo no estuve muy de acuerdo con esta situación, porque
no,
sobre
nada.
Todo en el momento donde estamos nosotros actualmente y que cada vez se hace más difícil ir a ver esto.
Hay que decir que nosotros no es que estamos diciendo, pobres de nosotros, que no tenemos guita para ir a comprar una entrada, porque gracias a lo que sea del universo la tenemos y podemos ir a hacerlo. Quizá poniéndolo por encima de otro gasto superficial, Hernán no está en este episodio, hay que decirlo, porque... no sé, una cuestión de principio, vamos a decirlo, no va a ir a ver una película,
sí,
que le impide tomar la decisión de utilizar una oferta o que lo condicione de esa manera. Ya de por sí, los cines de Argentina te están diciendo, ¿sabes qué? Con esto nos queremos salvar, o por lo menos esta etapa. Queremos decir, ustedes, los que vienen a ver las películas, son números, son alguien que viene a darnos plata, básicamente. Y la verdad que yo, cuando pasa eso, me permito dudar, o por lo menos de lo que me ocurre con la película. O sea, sí, la paso bien, está muy bien la película, voy a hablar de la película, pero no me puedo olvidar de toda esa parte, digamos, es como que me cuesta.
Yo creo que es cuestión de reconocerlo. Porque por otro lado, después, para lo que fue esta película, que tiende cuando decían no spoileen Endgame y toda la campaña que hicieron ellos, me parece que juega por esos dos lados. Por un lado, sí, obvio, la cuestión de las redes sociales, la cuestión del disfrute de todos, pero muy probablemente también la cuestión del spoiler sea porque sabían que mucho de su público la iba a ver en otras semanas y tienen que patear el mayor tiempo posible sin data, porque saben que muchos en esta situación, por lo menos acá, están esperando. Y, por ejemplo, algunos cines acá, y sin dar nombres, digo, tienen supuestamente estas promociones donde hay gente que es socia y tiene que pagar por mes para tener ciertos beneficios de cine, y de esta manera también te lo cortan. Y yo no sé si... me parece que uno cuando se asocia y eso más allá del cine, uno está esperando poder ver todas estas películas y tener en su momento estos descuentos por los que uno paga.
Sí, bueno, yo, perdón Guido que te interrumpan, pero un caso muy importante, tengo muchos amigos que no la han visto todavía y ellos saben que yo soy socio de estos descuentos del cine, qué sé yo, y no hay caso, no, si bien ellos no están tan inmersos en la cultura del cine y en las novedades y no sabían que no iba a haber promociones. Y se encontraron con la sorpresa de que no pueden usar 2x1. Y hay mucha gente que si no es por eso, no va al cine realmente. Más allá de que ahora el precio está elevado, hace bastante que el cine ha sido, entre comillas, un lujo para aquellos que no lo frecuentan tanto.
Tal cual. El cine se volvió algo de lujo. Y a mí lo que me preocupa es que... Lo único que me preocupa, digo, te repito, es llamar a la reflexión o llamar a analizarlo. No me voy a poner en la postura de que es bueno o malo. Cada uno puede hacer lo que quiere en ese sentido. Pero sí, no estaría bueno que después llegue una de Spider-Man y que porque es la de Spider-Man tampoco pueda hacer cosas, ¿me entendés?
A ver, ellos tuvieron ahora la prueba y error, ¿no? Me parece. La prueba fue ver qué hacemos si le sacamos el beneficio a la gente. ¿Va a ir al cine igual? Y sí, los números le están dando igual. Entonces nada quita que la próxima vez lo hagan igual. La verdad que me parece que acá se marca como un antecedente de las cosas que realmente funcionan y que no tiene la culpa el espectador, la clase social o lo que sea. Digamos, hay todo un sistema marketinero realmente aceitado de 11 años para que vos llegues a este punto. Uh-huh. Y aparte del marketing, las películas en sí, digamos, todo el año estamos hablando de Marvel. No es como una película de Nolan que cada 2 o 3 años hablas de eso durante un poco tiempo. Esto es todo el año. Marvel te sacó 3 películas a veces en el último tiempo por año, 2 o 3. Entonces estás todo el tiempo con eso. Y la verdad que es muy difícil imponerse por sobre lo que significa un esquema puramente comercial. Y está perfecto que nosotros lo entendamos de esa manera, porque si no, viste, después nos ponemos la camiseta y decimos, ah, no, porque ustedes dicen eso, porque tal cosa. No, lo decimos porque nos parece, no es porque no tenemos la camiseta.
No, tal cual. A ver, me saco la casaca del tema Marvel y me pongo la de Star Wars y digo lo mismo. Yo no quiero que llegue diciembre como alguien que... Me considero, ya saben que soy más fanático de Star Wars que de Avengers, eso no hay duda. Y digo, y que me hagan lo mismo. Uh-huh. O sea, qué sé yo, sí, compraré la entrada y muy probablemente que sí. Uh-huh. Porque soy fan y todo, pero no me parece, teniendo amigos o gente que quiere ir a verla y que capaz no puede o se le complica y tener que esto. Y es la justificación de por qué es el cierre de una saga.
Quiero igual...
Es decir, que las entradas normales te las pongan a precio de los 3D y que hagan esas cosas. No sé, sí. Te repito, es una llamada a tenerlo en cuenta, ¿me entendés? Sí. Como a decir, está todo perfecto, se disfruta de Endgame, se disfruta del universo Marvel, estamos muy contentos, por lo menos yo voy a hablar por mí, que haya existido esto, que se haya podido vivir toda esta etapa de una ambición, digamos, que fue uno que se lo voy a rescatar a Kevin Feige, que fue alguien que de hecho venía de bastantes fracasos él produciendo, sí, varias cosas. Parecía que todo lo que tocaba iba para abajo, porque no sé, X-Men 2, no sé si creo que alguna de Spider-Man, toda esa primera, sí, época de pelis,
que no pusieron,
medio
no
que estaba ahí atrás, y la primera Wolverine, creo que esas, y sin embargo, nada, estamos totalmente de acuerdo que eso está bueno y es genial. El impulso que puede generar el cine superhéroe es más allá para introducir a gente en el cine. Uh-huh. Pero también es como, sí, decir ojo con esto para que no nos pasemos para el otro lado, ¿no? Es obvio. Simplemente eso, y es una opinión que creíamos que era bueno hablarla.
2 cositas antes de pasar, porque me gustaría, ya que tenemos al invitado acá, que nos diga como general qué es lo que le parece la película, o lo que le pareció, sin spoilers, obviamente, ya va a llegar esa parte. Pero también quiero adelantar que se viene un episodio especial. Porque vamos a tener como un Hypeados 3.0, porque ya vamos por tercero, y vamos a tener un episodio editorial, podríamos decir, en el cual vamos a hablar, así a calzón quitado, un par de cuestiones. Y antes de escucharlo a Tommy, me gustaría, porque llegó un audio de Ultratumba, del señor que en estos momentos está disfrutando de New York. El señor Emilio Guasaroni mandó un audio.
Pero es con spoilers, ¿eh?
No, tengo dos. Tengo uno con y sin, fíjate vos.
Está muy bien preparado.
La producción de esto es enorme. Romay, ¿quién te conoce?
Si le parece, escuchamos al señor Emilio Guasaroni.
Hola, hypeados y hypeadas, soy Emi reportándome desde el más allá. La voy a intentar hacer medio corta, aunque es difícil. Tuve la suerte de ir a la privada de Endgame antes de irme de viaje y, bueno, no tengo muchas palabras. No se puede hablar con spoilers, así que solo diré que, a pesar de sus imperfecciones, que son difíciles de ver cuando estamos cegados por el fanatismo, es el cierre que necesitamos para una saga que se impuso en la historia del cine y movió a tanta gente, a tantos chicos y adultos mismos. En mi caso, como debe pasar en el de varios, comenzó todo con un Iron Man que se ganó mi corazón al instante. Y pasaron los años, diferentes personajes, muchas películas, algunas no me gustaron tantos como otras, pero que siempre se veían. Terminar con esto me parece cerrar un ciclo, y siempre es muy difícil. Particularmente estoy medio cansado de tantas películas del estilo, pero eso no impidió que me llore todo cada vez que veía a Tony Stark. Saber qué es el fin hacía que vea a los personajes como si fuese la última vez, no sé si les pasó lo mismo. Pero mientras miraba la película, me fue inevitable pensar en todo lo que significaron no solo para mí, sino para millones de personas que son felices en cada entrega. Me hubiera encantado estar ahí para charlar con ustedes sobre esto y profundizar un poco más, pero espero que les haya gustado tanto como a mí. Ya nos volveremos a encontrar pronto y me volverán a escuchar lamentablemente. Un abrazo para todos.
Sí, porque ahora viene también el Emmy con spoilers, que es otro. Se saca la gorra, se pone lentes negros, cosas así.
Este me da risa porque se escuchan los aviones de atrás, ¿viste?
Yo te pido un pañuelito porque estoy llorando, la verdad. Eso que dijo Emmy me tocó en el corazón.
Es buena el puntapié que lanza Emmy porque habla de el proceso de cuando arrancó todo esto. Me gustaría que Tommy arranque de esa manera, de la experiencia personal de 11 años para atrás, pero que también concluya con lo que significó Endgame. Así que, Tommy, palabras para vos.
Yo, si bien la Iron Man 1 y Hulk no las pude ver en el cine, sí empecé a ver el MCU en Iron Man 2. Que bueno, algunos pueden decir que es la peorcita, para mí no está tan mal, pero bueno, no importa. Y a partir de esa película fui yendo a las otras dos. Y creo que con Endgame, esto vamos a todos de acuerdo, se cierra un ciclo muy positivo. La película es totalmente abrumadora, positivamente, a mi gusto. Como decía Emi, tuvimos la suerte de verla juntos. Cuando yo les secaba las lágrimas, estábamos diciendo que era el cierre básicamente perfecto. Después, ¿no? Hay detalles. Pero que todo lo que queríamos se traspuso a la pantalla. Y eso me pareció a mí, a pesar de que sí tiene sus fallas, obviamente, la película. Y son bastante notorias. Pero creo que es el final que la saga se merecía. Después, cómo continuará o no,
veremos
sí. Más adelante.
A ver, yo arranqué a ver el MCU. El MCU. Vamos a corregirnos todo el tiempo.
Sí. Bueno, yo lo voy a decir de otra manera.
Lo arranqué a ver desde Iron Man 3. Igual vi, creo que Iron Man 1 alquilando el DVD en el living de mi casa. Y la disfruté muchísimo. Creo que sigue siendo, personalmente, la más icónica y la mejor película de... Con el personaje mejor definido de todo este universo. Para mí es, lejos, Tony Stark, el mejor personaje del MCU. Junto con Thanos, te lo diría ahí. Pero hay algo que dijo Tommy y que a mí también me vuelve a... No es por él, no es por las cosas, es por lo que veo todo el tiempo, ¿no? Esto de que la película cierra con las cosas que nosotros queríamos o que pasan las cosas que nosotros esperábamos que pasen. Y eso a mí la verdad que me ayuda a decir, estos chabones son cracks. Casi sin que nos demos cuenta, hacen un producto que está adaptado al nivel de cosas que queremos ver nosotros, digamos, que sea una película épica, que sea una película que nos saque lágrimas, que sea una película que nos divierta, que nos saque risas, y que sea una película que se sienta como el sumum de todo ese universo. Y la verdad que no me queda más que decir, los de Marvel son cracks, y Disney ayudó a empoderar esa figura, porque de otra manera saldríamos del cine 50-50, me parece. Y la verdad que casi que se ha vuelto unánime la decisión en torno a lo que genera Endgame.
Bueno, mi cierre para decir, yo capaz creo que soy el que entró un poco más tarde al universo.
Porque son el más pendejo,
de Marvel. Nah, bueno, sí. Pero yo entré con Avengers, pero muchos años después. Yo no sé si en 2015 más o menos. Yo siempre comento, o sea, tuve una etapa que como que estaba muy metido con otro tipo de cine. Y más que nada con la música, después eso cambió un poco. Y volví un poco a esto. La primera que fui a ver al cine fue Civil War, para que se den una idea. Yo ya en ese momento igual hice un camino muy particular con las películas de Marvel. Porque, por ejemplo, mi primera peli fue Avengers, pero después mi segunda fue Ant-Man, que la quise ver porque venía de una bajada de Edgar Wright. O sea, se entiende por dónde viene mi lado. Después hice Capitán América, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo creo que, nada, me gustó como cierre y me gustó como fan de los cómics y de los superhéroes. Me emocionó mucho y creo que eso vale muchísimo como una primera experiencia, más allá de todos los errores, porque de hecho tiene sus cosas. Pero bueno, quise verla como una manera más irracional y dejarme por el lado fan. Hay cosas que si realmente nos ponemos a pensarlas, que a veces el género tiene su lógica y hay que respetársela, porque si no, no vemos ninguna, básicamente. Y bueno, la verdad es que quiero volver a verla, quiero volver como a sentirla un poco más con todo, con todas las emociones como bajadas, un cambio. Creo que igualmente me gustó un poco más Infinity War. Este es como el cierre, digamos. Infinity War a mí me gustó un poquito más. No tiene mucho. Es un solo un comentario. Y bueno, eso, creo que fue un gran cierre de una época. Habla muy bien de lo que se puede hacer en el cine, algo que no, que hasta el momento no se había hecho, un universo compartido tan grande. Y al contrario, yo lo veo como algo positivo para que a futuro capaz tengamos universos y no necesariamente superhéroes, digo, y no solo Star Wars. Puede mostrar que pueden salir cosas muy interesantes, ideas, y capaz de repente encontramos un universo de terror, un universo de otra cosa, y que nos llene de la misma manera de fanatismo, yo, y etcétera.
Yo igual estoy con el freno de mano ahí porque tengo un montón de cosas que decir para esto de universo compartido. Para mí, el universo compartido de Marvel, estos 11 años, han condicionado un montón de cuestiones en materia cinematográfica, han frenado un montón de proyectos, han cambiado un montón de cuestiones de la forma de ver o creer en ese cine. Hay ejemplos interminables. Y creo que eso en cierto punto llegó a ser dañino, pero son las reglas del juego, digamos. Quiero que esto de los universos compartidos sea cosa exclusiva de Marvel. Porque saben cómo hacerlo, porque tuvieron 11 años para aceitarlo, y porque no podés hacerlo de un día para el otro, eso está claro. Entonces quiero que esto sea de Marvel, específicamente de Marvel, que el resto haga la suya, como lo que está haciendo por ahí un poco más en este género DC, dándose cuenta de que no podía hacer esto, entonces ahora como que está individualizando ciertas cuestiones, o lo que está haciendo en TV. Entonces me parece que es otra cosa.
Sí, a ver, yo creo que si hay una idea que se pueda llevar a cabo, me parece que está bien. La único malo que sí reconozco y que tiene que ver un poco con el tiempo que duró Marvel es que va a ser como suele pasar siempre, ¿no? O sea, cada vez que haya alguien intentando eso, jugándosela y el primer paso sea malo, van a poder decir, ay, no son como Marvel. Marvel lo logró y ellos no lo van a lograr. Y eso puede ser un tema, porque a veces la gente con las emociones se olvida ciertas cosas, como por ejemplo las fallas que ha tenido con Thor 2. O sea, digo, ha tenido fallas que han supido arreglar con el tiempo, han sabido arreglarlas y nadie lo va a discutir. Y te repito, o sea, más allá de las fallas, lo importante es lo sólido que se construyó todo eso. Pero a veces está mal, y creo que eso tiene que ver también de cómo es uno con espectador, con esto de los fandom, con esto del hatear por hatear, del hecho de querer reconocer la unicidad de quién es digno de poder hacer universos y quiénes no. Y bueno, y eso ha llevado a que, si bien tenemos ejemplos como esto, como DC, que con sus errores y sus aciertos, pero con mucho tema de fandom, tanto de ellos como del contrario, por medio se generó como mucho choque. Como después, obviamente, tenemos esto de lo que quiso hacer Universal, que quiso armar su universo de monstruos, salió la momia, y con la momia ya bastó para decir no. Pero bueno, creo que es algo, o sea, el cine es así, digamos, es una industria, no deja de ser una industria, las cosas van cambiando, pero lo importante es no encerrarse. Eso es lo que me parece como clave para seguir disfrutando de todo lo que te puede ofrecer el cine. Así que bueno, ahora creo que sí ya podemos pasar igual al aporte con spoiler, que es lo que la gente está esperando.
Igual quiero recordarles, decime, a los que están escuchando este episodio, que nosotros en todos los episodios que hemos hecho de Hypeados, el segundo que largamos históricamente fue el de Doctor Strange. A partir de allí hicimos una película por cada una de las que, un capítulo por cada película que fue saliendo. Tenemos Guardián de la Galaxia Volumen 2.
El único que pecamos que no hicimos fue de Ant-Man y de Wasp.
Exactamente.
Pero ¿quién te dice? Bueno, un día capaz la podemos hacer. Sí, un día que no haya nada que hacer, decimos, podemos hacer la que nos
falta. Yo creo que ese día. Creo que ese día no vengo igual.
Un especial de Paul Rudd sería hermoso, puede igual, ser, ¿eh? Sí. Un especial rato, de Paul Rudd.
Ese sí es.
Se lo merece,
se viene,
que se lo merece.
Hicimos uno ya de Will, vamos a hablar viene de uno de Paul.
Sí, de hecho, no, yo sé que muchos capaz nos escuchan por Spotify o por iTunes, pero si alguno de los que está escuchando esto escucha por Audioboom, desde la computadora, cuando está en el laburo o usando la notebook, lo que fuese, les recordamos que pueden entrar ahí, y ahí está nuestra playlist del universo cinematográfico de Marvel con todos los episodios. Y después, si les interesa uno más completo, está el de Maratón Superheroica, que todas las películas de superhéroes, incluyendo Marvel, DC, etcétera, están todas ahí para que las puedan escuchar todo derecho hasta que los oídos les sangren y digan Hypeados es lo mejor del mundo. Así que bueno, ahora sí, pasemos a la parte con spoilers. Y una vez, ya acá en la parte con spoilers, que me imagino que igual todos los que están escuchando esto la vieron, digamos.
Y si no la vieron, chicos, váyanse porque...
Váyanse ya. Quiero saber ahora sí, cosas generales de qué le gustó. ¿Qué nociones interesantes que podamos hablar de la película sienten que son clave para esto?
A ver, de lo bueno, a mí me gustó muchísimo el rol de Tony Stark. Uh-huh. Me parece que, como decía Gaby, es el personaje que está mejor desarrollado en estos 11 años. Sin lugar a dudas, pero no hay chance de que...
Tengo que reconocerlo siendo Team Cap. O sea, yo soy Team Cap, no sé ustedes. Creo que...
No, Iron. No, Iron.
No, chance, Team Iron a los
no
dos.
Chance, no hay chance.
Pero bueno, todo este rol paterno que le dieron con su nueva hijita Morgan, con todo el tema de Peter, este compromiso que tuvo con Pepper, que al final se concreta y vos lo ves ahora a Tony asentado, obviamente después de la masacre con la que tuvo que lidiar, ¿no? Y para mí fue un primer gran paso ese. Establecer que Tony había seguido adelante cuando los otros no pudieron definitivamente, me parece que ahí define quién es el protagonista principal de la película.
Uh-huh. Sí.
Es algo que me gustó muchísimo.
Sí, a mí me sorprendió mucho el tema de los cierres. Esto lo digo de forma más general. Creo que de mi parte, yo tenía mi teoría, que yo siempre le erro en las teorías, por eso no me escuchen, soy malo con las teorías. Pero bueno, yo pensaba que Tony Stark iba a ser como la figurita cameo para futuros. Iba a quedar liderando una cosa medio Shield ahí, viste, como
yo pensaba igual,
padrino de
yo
los
también,
Vengadores,
sí, totalmente.
Dando vuelta, apareciendo que le paguen 5 pesos por película y va saliendo en algún lado, siguiendo apadrinando Spider-Man. Y la verdad que me sorprendió para bien y me pasó todo lo contrario. Yo era alguien que desde hace un montón vengo haciendo el luto de Capitán América, que de hecho yo ya me lo imaginaba en Infinity War. ¿Vieron que uno de los grandes planos del tráiler de Infinity Wars era esa piña de Thanos siendo frenada por Capi?
El golpe,
Y la verdad que bueno, otra sorpresa que me llevó. Entonces, creo que, como decíamos, es una película que decide centrarse principalmente en los originales, de alguna u otra forma. Una película donde, salvo a Rocket o a algunos que otros personajes, los guardianes los vemos recién en el final, y en esta película, básicamente... Ni pincha ni corta.
Varios
salvo,
hay que
Rocket
no pincha
y su
ni
relación.
Sí,
que con Thor ahí como que pegaron, viste, que ya habían pegado onda en Infinity War.
Eso no me gusta.
Otra cosa que me parece interesante de la película es que por primera vez, hablando esto de teorías, me sorprendió que mucha gente le había pegado la teoría de la cosa cuántica desde Ant-Man. Yo pensé que iba a ir por otro lado o que iba a haber algo relacionado. Pero no, pero ya había mucha teoría, o sea, de la cuestión del viaje en el tiempo. O sea, ya era o viajamos en el tiempo o va a haber toda una travesía contra Thanos para poder lograr volver a viajar en el tiempo y recuperar todo. O esto del mundo cuántico que no sabíamos, ¿viste? Había gente que decía, la batalla final se define en el mundo cuántico, por alguna razón. Que hubiera sido re épico,
pasa es que
pero...
En Ant-Man y The Wasp fue muy explícito cuando lo dijeron. O sea, terminaron con Ant-Man dentro de la camioneta siendo succionado.
Sí.
Y durante las dos películas se decía un secreto a voces, por así decirlo, que había una chance de manejar el tiempo a gusto y piacere de que se metiera por ahí. Entonces era como bastante obvio. Cuando después salieron los trajes blancos, con la pulserita en la mano, y todo te daba la recreación de la batalla de Nueva York, todo te daba a entender que por ahí más o menos venía la mano.
Sí, sí. Así que creo que esas son de las cosas que me gustó. Y sí quiero decir que, bueno, me parece que si no es para mí la mejor película de superhéroes, yo no soy el que dice que es la mejor, pero sí creo que tiene uno de los momentos más épicos, que bueno, es la batalla que todos queremos ver. Quiero decir algo que, y con esto ya te dejo a vos, Gaby, pero creo que esta vez el tema de los leitmotiv está muy bien dado.
Sí.
Nada más eso.
Bueno, me encantó el comienzo de la película. Creo que me sorprendió muchísimo los primeros, te diría, 40, 45 minutos. Me parece que fue arriesgado, preparando todo lo que venía después, hacer... Miren, muchachos, Thanos está en tal lado, vamos para allá, lo matan. Y la verdad que eso para mí fue arriesgarse. Fue un poco romper el molde que venía ya previsto desde hace tiempo. Parece que tiene uno de los mejores arranques de películas de Marvel, de este universo... Si bien hacia el final de Infinity War nosotros vimos que con ese polvito en suspensión y gente que se moría y se iba, uno podía tener la sensación de que se había perdido algo, no era completo. O sea, vos sabías que había perdido. Y si hay algo que siempre le critiqué a estas películas o a estas historias, que tienen que ver primero con la debilidad de los villanos, pero también con la complejidad de temas que enfrentan los héroes. Era que nunca me daba la sensación de que habían perdido algo o que estaban perdiendo algo o que tenían chance de hacerlo. Entonces yo nunca sentí real riesgo de estos personajes. Es como que en Infinity War era más moral, más ideológico, en Civil War era más ideológico, más moral la cuestión esta, o sea, sí, tu amigo mató a mis viejos, básicamente, era eso. Pero en esta película, en el comienzo, siento realmente que estaban hechos bosta estos chabones, o sea, que estaban destruidos, que habían sido vencidos. Lo dice Natalia, vos la ves una mina que, o sea, ¿qué carajo tenían que resolver? Que había un tsunami, o sea, es
un terremoto debajo de la tierra. Un tsunami en África,
claro,
una cosa así.
Cosas así. Pero además de eso, la charla que aparece Joe Russo, creo que Joe es el que aparece haciendo un cameo, digamos, el director. La escena de esa charla, digamos, de grupo de autoayuda, la verdad es que a mí me encantó. O sea, no puedo decir nada respecto a esa escena porque es fantástica y creo que marca un puntapié claro, además de lo de Tony con su nueva vida, cumpliendo algo que claramente él quería, pero no había podido hasta el momento hacer, que era tener un hijo. Que hayan pasado 5 años y que todo el mundo, cuando dice 5 años después, dicen, ¿what? ¿Qué pasó acá? O sea, no le generó esa sensación de mierda. Están haciendo algo diferente. Bueno, hasta ahí todo bien.
Sí. Lo que iba a decir es que, de hecho, el cimiento con el que hicieron el principio de la película ayuda a que después muchas de las cosas las termines comprando.
Sí, tal cual.
Y, o sea, de hecho, que compres que el verdadero héroe en toda la película es una rata, que es la que libera a Ant-Man. O sea, básicamente, o sea, hagamos una mención honorífica a la rata que aprieta el botón. Pero posta, o sea, creo que ese cimiento y esa cuestión moral. De hecho, me gusta mucho la idea de que siempre, sobre todo con esto que hablábamos del personaje de Tony Stark. O sea, como que Tony Stark en muchas películas perdía algo cuando todos ganaban. Por ejemplo, Capitán América y su relación con Bucky era como el que salía perdiendo en esta cuestión moral, en esta cuestión del deber o esta cuestión de que terminábamos en ese universo, digo, se terminaba como ganando la cuestión de Bucky, de alguien que le había matado a los padres, y que cuando todos pierden, él gana algo. O sea, y de hecho es lo que termina marcando la decisión de él, es decir, quiero perder algo yo que quiero muchísimo, y donde realmente él encontró su plenitud para volver a ayudar al resto. Y ahí hay una cuestión de camino al héroe, de lo que se suele hablar siempre cuando se habla en todas estas películas, que está bien marcado, digo. Y te repito, yo siendo alguien Team Cap a muerte, creo que en este momento banqué mucho, o sea, bancaba mucho todo lo que pensaba Tony Stark, o sea, tanto en el hecho de sus decisiones antes como después de la película.
Y si uno se lo pone a pensar, quizás nos tomó por sorpresa, la muerte de Iron Man a mí me generó absoluta tristeza, no hasta el punto de las lágrimas, pero sí todo ese proceso de película. Porque si uno se lo pone a pensar, es hasta lógico que el que muera sea Iron Man, digamos, es así. O sea, uno sabía que estaba la chance de que muera el capitán o que muera otro, pero es lógico. El que tiene que morir es Iron Man. El que tiene que decir, yo soy Iron Man, es él, digamos. Eso es lo que ahora nos ponemos a pensar.
Sí, no, también por ese lado viene mi opinión. Para mí los 45 primeros minutos son una joya que tienen que empaquetarla y guardarla en algún lugar que nadie se los toque nunca más. Empezando por el prólogo, ¿no? Esos 3 minutos donde está Hawkeye con su familia, que ya de por sí es devastador.
Sí.
Porque si vos decís, bueno, me espero un comienzo un poquito más calmado, no sé, una imagen de Thanos, por ejemplo, algo así. Y vos ves cómo les aparece la familia y decís, bueno, evidentemente las cosas no se solucionan tan fácil. Y cuando los ves así derrotados, que es algo que a mí me encanta ver, porque me encanta ver a los héroes mal. Por eso creo que soy tan fanático de los villanos, ¿no? Es muy raro verlos fracasar, por así decirlo. Y verlos destruidos emocionalmente es algo que es como... Es la clave que los diferencia de las demás casas editoriales, por ejemplo, en esto del cine, ¿no? No sé cuántas veces vamos a ver a los otros héroes de otros lugares quebrados como estaban estos. Porque encima, claro, viene todo el proceso de conocerlos hace 10 años o más. Y en cierto punto te duele si tienes un poco de empatía con lo que ves. Y bueno, yo sí, cuando Iron Man muere, sí me puse muy mal. No al punto de las lágrimas, pero sí me puse muy mal porque, ya te digo, para mí es el padre fundador de todo esto.
Yo creo que no hay MCU sin Iron Man.
No, ni hablar.
Para nada.
Ni hablar.
Es más, sin Robert Downey Jr., porque él es en sí la base del personaje, digamos.
O sea, más allá de lo que hablamos de él como película bisagra y como origen de todo, nada, hay una cuestión de personalidad en él que marcaba el rumbo de muchísimas cosas, digamos. Pero es muy interesante todo ese transcurso, porque cuando haces como retrospectiva te das cuenta que sí, pasa por él. O sea, Iron Man es el fundador, Iron Man es la primera causa de quiebre de los Avengers, porque él es el creador de Ultron,
sí,
de cierta
todo,
manera.
En todos los grandes conflictos ha estado dentro del nudo del conflicto,
sí,
por decirlo.
Sí, y a veces queriendo escapar, sobre todo en Iron Man 2 y 3, queriendo escapar siempre queda envuelto él de vuelta. Entonces... desde ese lado me pareció genial y sí, te das cuenta y era él, como que después decís, ¿cómo pensé que iba a morir Capitán América? No, era él el que tenía que irse o que darle un cierre a todo esto. Más allá de que después, obviamente, en segundo lugar, viste que es como que se fue dando por capas las historias. Primero Iron Man, después Capitán América y después otros cierres. Que ahí después creo que vamos a tener que hablar un poco sobre Thor y sobre Hulk, que son como los otros dos bisagra. Mm. Y bueno, salvo también Natalia que muere ahí.
Otra cosa rara, muchachos. Vamos a quejarnos toda la vida de que no hicieron películas de mujeres. Hacen la película de Capitana Marvel... y me matan a Natalia. Basta, che. O sea, se nota mucho.
Yo para
chico,
mí,
basta,
igual,
córtenla.
Vos sabés que para mí van a hacer la película, pero la van a hacer tipo precuela. Van a empezar a jugar
bueno,
con el
spin-off. Sí, bueno, pero ya está muerta. Sí, bueno, pero ya está muerta. O sea, no vale la pena. Ya está.
Es muy particular lo que pasó con Natalia. Yo pensé que iba a morir Hawkeye. Porque a mí es un personaje que me gustó también. Porque representaba al padre de familia con... y siempre se lo consideró por ser como un tipo muy frío, muy calculador, pero a la vez ese lado de padre de familia. Que bueno, igual tres películas tuvo, sí. Tampoco es que estuvo mucho, pero un personaje que a mí me gustaba, pero me sorprendió mucho. Yo pensé que se iba a tirar él.
Sí, la verdad, cuando
pero digo que iba a morir él.
Cuando ella termina cayendo, yo de verdad no lo podía creer. Pero no por el hecho de que, bueno, para mí es uno de esos personajes que, no, o sea, puede estar y puede no estar y mucho no cambia. Pero pensé que iba a morir él.
Yo tengo la teoría, igual, chicos, que también la decisión fue un poco para como. Tantos, vos mismo, Gaby, decías con el tema de lo que hay con el tiempo que fue las superheroínas, digamos. También es como una cuestión de ponerla en un lugar de mártir a ella. Entonces, también es como como una cuestión de darle ese lugar de superheroína y de sacrificio que nunca se le había dado a ella.
¿Por qué se lo vas a dar en un escalón más arriba si lo pudo haber hecho en práctica? ¿Por qué tiene que ser la referencia de las demás heroínas? Y no pudo haberlo demostrado en el campo.
No, tal cual, ¿eh? O sea, digo, yo lo pienso desde la lógica.
De última, no sé, Hawkeye. Chao,
no,
vemos,
me gustaría que si las oyentes que nos estén escuchando, como que estaría bueno escuchar sus opiniones respecto a esto. Así que si nos quieren mandar y comentar acerca
después,
de qué les parece.
Hay un momento Gear Power de la película que yo también quiero criticar por una cuestión, pero bueno, eso va más adelante.
Bueno, yo tengo una oyente nuestra que nos me escribió y me pidió que habláramos respecto a eso, de que para ella fue un poco como, sí, Marvel, ya sabemos que ahora querés poner cosas femeninas, pero ponémelo en batalla, no me lo demuestre que tienen que tener, o sea, como que todos los personajes femeninos se tienen que juntar en un momento y pelear todas juntas, demostrame que son fuertes en su individualidad y en el rol que van teniendo en la batalla.
Totalmente, totalmente, me molestó mucho porque... ¿viste cuando vos tenés a los perros ladrando? Voy a usar un elogio horrible. Pero a los perros ladrando mientras vos estás comiendo el asado y te ladran, y entonces para que dejen de ladrar tirás un pedazo de carne. Bueno, exactamente así creo que Marvel trató esta temática. O sea, sacó una película de Capitana Marvel, una heroína femenina. Perfecto. Gustó o no gustó, lo que vos quieras. Ahora, en esta película tenés que poner a todas las heroínas, todas juntas. No sé qué hace Pepper Potts con un traje. Te digo la verdad, eso me hizo mucho ruido también. Pero todas las mujeres juntas peleando. Y vos me decís, ¿pelean buen tiempo? No, es una escena de un minuto y medio. O sea, eso es lo que me molesta mucho.
De hecho, es el mismo plano que está en Infinity War. Que viste, rescatar a Natalia.
Exactamente, bueno, igual.
Sí. Claro, pero yo lo noté menos auténtico y más poderoso. ¿Qué quiero decir? En Infinity War, cuando estaba Okoye, creo que es, y Scarlet Witch, que la rescatan ella, lo noté mucho más sincero que esto. Esto fue, bueno, lo hicimos una vez, salió bien, gustó, vamos a darle 10 veces más. Eso sí. Me parece.
No, sí, además en una situación donde, en una época donde están todos dispersos por todos lados, sí, sí. Que lo que te quieren demostrar es eso, y que de repente es como pararon todos de pelear para que ellos se junten. Entiendo la idea que quiso hacer Marvel. Vuelven a estas cosas de la continuidad y que uno la mayoría de las veces se lo termina dando a la lógica de las películas superhéroes, que es entendible, digamos, desde cierto aspecto. Se lo permitió en Infinity War. Pero bueno, sí quería comentar eso, digamos, que esta oyente nos había sí, comentado igual, y me pareció interesante hablarlo.
Igual me a ver, yo no lo estoy planteando como un hicieron todo mal, no debería haber ido, porque yo entiendo que también hay gente de la audiencia, chicas de entre 8 y 12 hasta 15 años.
Sí, o más.
Que a lo mejor no tienen esa mirada. Y al o más. No, pero que lo entienden como una escena que empoderadora, digamos. Uh-huh. Y que le genera como esa sensación de qué mortal, mirá el lugar que nos pusieron, la verdad. Pero yo me lo permito dudar porque entiendo también los antecedentes que hay y por ahí revisando históricamente esta cuestión nos encontramos de que sí, es más una careteada sí. Por momento de darle una escena de un minuto y medio a todas las mujeres y que en realidad los 80 minutos antes de esa escena sean solamente tres hombres. Que la primera batalla con Thanos sean tres hombres, de vez en cuando aparece Capitana Marvel por ahí, pero son Thor, Iron Man y el Capitán América. O sea, es como que preferís mantener la iconicidad de esos personajes en el cómic que el agregarle un factor que podría haber quedado más sincero. Bueno, la verdad, eso me hizo ruido.
Algo para reconocer a la película también, y no me quería olvidar, es el lugar que tiene Paul Rudd. Me parece que, nada, es un actor que banco muchísimo y estoy muy conforme con el lugar que le dieron. Fue como la cuotita que le faltaba como para integrarlo plenamente a los Vengadores y... Y bueno, creo que le quedó muy bien el rol que tuvo en esta película, ¿no? Es como este rol de segunda línea, pero que es súper importante. Y me puse a pensar muchísimo en las películas de él y siento que es donde mejor encaja, ¿no? No sé, pienso desde Virgen a los 40 hasta no sé, Clueless. No sé, son esos roles secundarios donde él se mueve muy bien. Así que, no, también quería decir que lo banco mucho en esta película, Paul Rudd.
Debo decir que nos faltó escuchar el audio de Emilio. Si quieren lo hacemos. Así dale. De última nos ordenamos un poco y vemos por dónde sigue.
Seguimos, dale.
Este podcast. Esto dice.
Uy, ya sé, los oyentes deben estar pensando qué garrón otra vez un audio de este pampeano. Pero bueno, cada momento de Spidey con Iron Man, cómo lloré la puta madre como si me estuvieran apuñalando. Desde que Tony le dice al Cap que perdió al chico empecé a moquear. No podía parar. Es una relación súper fuerte y afectiva que me emociona muchísimo. El otro momento donde hiperventilé fue cuando aparece Potts, la esposa de Tony Stark con el traje, me volví loco, fue impresionante. No sé si mi inconsciente predecía que Tony no la iba a contar o porque fue un personaje que me marcó desde chico, pero posta que cada segundo en pantalla lo disfruté a fondo. Algo que me pareció raro es que la capitana tarda demasiado en aparecer, ¿no les parece? Me parece que podría haber evitado un montón de cosas si hubiese aparecido antes de tiempo. Por último, agradecerle al Cap, el capitán de nuestras vidas, que dio todo y fue excelentemente representado por Chris Evans. Nada, vamos a extrañar muchísimo a estos personajes, pero se nota que viene una nueva camada y esto parece que va a seguir como siempre, ¿no? Porque es un negocio también. Les mando un saludo, chicos. El podcast está buenísimo. Arre igual sí.
Quiero preguntarle a Tommy si es verdad que lloró todo el tiempo, Emilio. ¿Es verdad?
Estaba muy emocionado, sí.
Quería traer algo, que lo que dijo Emi, que está muy bien para hablarlo, que es el tema de la relación de Iron Man con Spider-Man. Realmente me gustaría, en su momento, que espero que salga en algún lugar, el audio de Dernie cuando pueda verlo, porque me acuerdo que nosotros fuimos bastante particulares con la opinión respecto a eso en Spider-Man Homecoming. No sé si se acuerdan. Yo, sí, de hecho, era alguien que... Reconozco que pensaba que para un primer momento era esto de tiene que estar Iron Man para justificar el universo y qué sé yo. Pero tengo que reconocer que en esta película como que terminó comprando y terminé diciendo, bueno, capaz era una cuestión de tiempo, pero ya no lo veo tan mal. O sea, más allá de que en Homecoming aparece un poquito de más Tony Stark, me parece a mí, creo que lo justifica bien y terminó siendo Spider-Man un personaje que le sirve a Tony Stark como punto, digamos, de inflexión. Y creo que en ese sentido me parece que está bueno para en general, digo.
A ver, yo lo que digo es que el Tony Parker, ¿qué es? Jugador de los San Antonio. Pero podría mezclarse Tony y... Bueno, en fin, lo que digo es que Tony es el personaje mejor definido a lo largo de este universo. Para mí el segundo mejor definido es el Capitán América. No lo veo de otra manera. Uh-huh. Y al mismo tiempo entiendo como lógico que en esta película sean los dos que, con algún u otro elemento, se terminan de definir por completo. El Capitán América, con lo que es esta constante... digamos, remembranza del pasado, de decir, quiero realmente algo en mi vida, que es vivir con Peggy, digamos. Quizá en algún momento nos olvidamos de eso, pero siempre estuvo Peggy en su presencia. Y por el otro lado, el de Tony, el de la paternidad. Creo que en esta película se explica muchísimo mejor y se define muchísimo mejor por qué Tony es como es. Tony se completa teniendo una hija. Tony no está absolutamente completo porque lo perdió a Peter. Y Tony tiene ese encuentro con el viejo en el pasado, que me parece que es un cruce que ayuda muchísimo a entender por qué es como es Tony. Y me parece que es un cierre perfecto en ese sentido para los dos personajes. Uh-huh. Vuelve me parece que son los dos que mejor están en la película, además de Thanos. Y por eso me parece que cierran de la mejor manera.
Sí, quiero decir algo que me gusta y lo quiero enganchar a partir de ahora, que es muy copado, y yo soy alguien que defiende mucho el tema de los homenajes que hubo de los hermanos rusos a diferentes tipos de cine. Esa escena fue muy de espionaje, película de espionaje de los años 60 o de los años 70, de época Guerra Fría, me pareció que está muy bien. Después hay uno medio polémico, que es el del Gran Lebowski, sé qué opinión respecto a eso.
Totalmente negativo.
Pero... antes de eso, entonces, lo que quiero hacer es el salto a hablar sobre el resto de los personajes. Creo que Hulk, mucho no podemos hablar porque realmente ya está, no supieron qué hacer con él.
Horrible. Yo le decía a Guido antes de la hora de grabar que a mí me pasaba que yo veía a Mark Ruffalo y no me aportaba nada. Y yo lo veía a Hulk y era un gorila verde que rompe cosas.
Hulk golpea cosas.
Entonces, yo en este caso prefiero que se quede ahora como Profesor Hulk, que es el arco este que va a poner. Porque bueno, sí, es inteligente como Mark Ruffalo, pero no es Mark Ruffalo, es Hulk. Entonces, prefiero que me lo dejen así, la verdad.
Sí, pero lo vimos pelear en algún momento.
No,
salvo sosteniendo... Sí, bueno, pero en la película Hulk básicamente no tiene peso más que el haber sostenido todo ese piso para que no se caiga encima de Rocket y de War Machine, digamos. Sí. Pero después yo en la batalla esa épica... No lo vi, Hulk.
Bueno,
ustedes lo vieron.
Yo
no presté atención. Sí.
Yo, de hecho, me hubiera gustado. Es un personaje que es una cuestión de saberlo llevar. Porque si se pone a pensar, o sea, lo bueno de Hulk que tiene, y que de hecho yo pensé que se iba a profundizar, es la cuestión de doble personalidad.
Sí.
O sea, y si bien Infinity War en su momento nos reíamos que parecía un Bruce Banner de con impotencia. Con impotencia sexual, ¿no? Claro. Pero con Hulk. Me parecía que podía llegar a ver algo. Y capaz, al final de la pelea, lo que hubiera estado bueno para darle un cierre épico, desde una opinión personal, es que ese Hulk, que tiene una cuestión de sentimiento, termine rompiendo todo tipo de ciencia.
Sí,
y lo o sea, como que salga el verdadero Hulk.
Pero no había lugar para él.
No, no había lugar.
No le quisieron dar el lugar, y eso es lo que más me molesta, ¿no? Porque, a ver, el Hulk de Avengers, la primera, era tremendo Hulk. El
Está
Hulk que hizo cagar a todos los bichos esos que volaban, ¿viste? Esas orcas voladoras, no sé. Hulk se tiraba arriba y las hacía cagar. Yo quería ver eso en esta película,
sí,
también.
Hulk lo termina liquidando Era de Ultrón.
Sí.
Porque empiezan a entrar mucho más personajes, empiezan a jugarse mucho más el tema de los roles que empieza a cumplir cada personaje. Y a él es tipo, no hay lugar para mí, me voy, me escapo. Termino en otro planeta, que después aparece en Ragnarok. Y bueno, no sé.
Y Natalia, sea, se olvidó de Natalia, básicamente.
Bueno,
no sabemos si se la...
De un momento a otro.
Natalia, con respecto al tema de su lugar en eso, es muy particular con el tema de qué rol cumple en los intereses, ¿viste? Porque yo creo que, sinceramente, si Natalia en esta película se chapaba a Hulk, se chapaba a Capitán América o a Hawkeye, lo tenía las tres cosas como válidas, ¿no?
Sí.
O sea,
pasaron muchas cosas en 5 años, hubiéramos dicho.
Nada, yo creo que igual, como digo, con Natalia lo que va a pasar es, para mí van a hacer una película o alguna serie, o si ahora sale la serie de Hawkeye, yo no sé si la van a tirar medio spin-off y van a hacer toda esta cosa de Budapest,
sí,
que es lo
esto,
que tanto
para mí, sí, lo de Budapest me tiene cansadísimo. O sea, para mí sí, no pasó nada.
Ellos fueron las vacaciones románticas de los dos como amantes, sí, sí, y todos dicen, no, nos cagamos a piña ahí con todos, pero era mentira.
Lo
peor
que estaban, fue una línea en Avengers 1 que anda a saber que, por qué la escribieron. Y ahora se hizo todo un mundo.
¿Se imaginan que en verdad sea suicida? Vamos a terminar teniendo un Before Sunrise con ellos dos. En Budapest.
No.
Eso va a ser. Bueno, volviendo a otro personaje que era que vos, Gaby, ya lo habías tirado. Es el tema del hype de Capitana Marvel. Porque yo recién le decía a Tommy que yo lo idealicé mucho con... ¿Viste en los videojuegos? Yo sé que vos sos bastante gamer en cierto aspecto, sí. y lo vas a saber... Siento que el personaje Capitana Marvel es como la barrita de poder que se llena cuando después de varios combos podés hacer el superpoder y desaparece.
Sí.
Es un poco eso, ¿viste?
Buena analogía.
Es un personaje que creo que se lo hypeó mucho. Yo estaba totalmente de acuerdo porque fue un personaje que a mí, en cuanto al sentido heroico y la historia de ella, me terminó como comprando para decir, tiene este rol de como de linterna verde porque es con el que más lo relaciono, como protector del universo. Pero también es verdad de que hay una cuestión de que se lo desvalorizó mucho a Thanos. Entonces era muy probable que esto pasara. Porque el rol de Thanos en esta película no terminé muy contento. Les repito, o sea, me gustó mucho Infinity War. Y siento que más allá de es más, en el episodio Infinity War creo que terminamos hablando mucho de Thanos por lo que se había convertido él como personaje. Había gustado mucho. Y en esto se lo volvió a retroceder un par de años y quedó otra vez como medio salvaje y fuera de lógica. O sea, más allá de las cosas temporales, que son otros temas, no sé si vamos a dar tiempo a hablar de la temporalidad desde acá. Vamos a dar tiempo porque...
A ver, para
la gente va a escuchar este episodio igual.
Lo peor de la película, o sea, más allá del plan y todo eso, para mí la peor de la película es lo que ocurre entre medio del final y digamos la parte del comienzo, que para mí es inmejorable. Todo esto de los viajes en el tiempo, los encuentros por separado, pierde mucho una película cuando se divide tanto. Había ocurrido en Infinity War, que creo que eso fue lo que menos me gustó, de encontrarnos con dos personajes, pero todos en diferentes lugares, haciendo diferentes cosas, pero pareciendo yendo al mismo rumbo. En esta película es como que aún más apunta a eso, digamos. Cada uno tiene su misión. Lo puedes hacer en una serie, lo puedo entender. En una película de 3 horas, sobre que es una película de 3 horas, se vuelve raro. Y me ponía a pensar el chabón que nos pidió, por ejemplo, Thor de Dark World. Y se quedó clavado hasta la pija ahí viendo la película. Y dijo, ¿qué es esto, la puta madre? ¿Quién? ¿Natalie Portman apareció en el universo de MCU?
¡Qué fantasma!
¡Qué fantasma! Claro. No, pero ¿qué pasó ahí? Dije yo. O sea, sí, hay que definir a Thor. Hay que darle una razón de estar a Thor. Ya no es el comic relief solamente. Pero me lo hiciste gordo a Thor. O sea, no tiene nada que ver con que sea gordo. Me tiene que ver con que lo ve como algo negativo. Alguien dejado es alguien gordo que toma cerveza y se queda en su casa jugando a la Play. No, yo soy gordo, tomo cerveza y juego a la Play. Y no estoy como Thor. O sea, es así, básicamente. Está bien ser eso.
Sí, yo creo que... A Thor, ¿se acuerdan que también? O sea, esto es como siempre una vuelta a un hablar de... a mí me había gustado mucho Thor Ragnarok. Y creo que le habían encontrado una vuelta, pero acá me parece que se fueron para el otro lado.
Sí, acá exageraron.
O sea,
muchísimo.
Se fueron para el otro lado. No digo que no sea un Thor mucho más divertido, un Thor que como medio irónico por momentos. La química con Rocket era como que había un encontronazo muy copado. Pero también, de hecho, yo decía, en esta película, por ejemplo... Me parece que hay algo que sí le voy a rescatar a ese, digo, que me parece que un personaje como Aquaman era muy parecido a Thor, y capaz lo mantenías en esa línea, pero a Aquaman en Justice League, que es una película que es polémica, pero bueno, yo la defiendo un poco, digo, no me lo tuviste que hacer como un... como la situación era la misma, él no estaba en
ni siquiera en Aquaman.
Su tierra, él estaba en un... Claro, por eso, ni siquiera en Aquaman, él estaba como en su territorio, se había puesto mucho más cascarrabia, pero era irónico y tenía cierto humor... Y era algo parecido a lo que era Thor. Digo, no sé por qué lo quisiste llevar a un lado tan bizarro del personaje.
No sé, para mí desde...
Y no le da personalmente no le da un buen cierre. Porque ni si... Ahora, o sea, yo lo que espero es que... No sé, ¿Estará en Guardianes, Volumen 3? No lo sé, pero no me lo dejes gordo. O sea, realmente ahí puede ser muy polémico esa decisión.
No, es que no tiene que ver con, no tiene que ver con que sea gordo, tiene que ver con
pero con esta persona interpretan. Claro. No, pero esto, como un gordo, de birra y que no le importa nada. Claro, esto de
que perdió de dejarle el sentido de la vida y que claro, no pudo solucionar los problemas y los empeoró encima.
Sí, porque esto es como, realmente, es como lo hicieron un gran Lebowski. Sí. Porque su filosofía actual, como cierra la película, es un gran Lebowski. No me considero que sea un cierre digno para Thor. Que fue un personaje que tanto le costó tres películas, pero cuando relevantó, tenías todo, o sea. La vuelta de Thor cuando baja en Infinity War, que baja recontra polenta y grita el Bring Me Thanos y empieza a romper todo, pero a mí me había volado la cabeza, me encantó.
Bueno, en Infinity War él seguía con el plan de Thor Ragnarok. Estaba irónico, pero nunca había perdido de vista lo que necesitaba, lo que quería. El tipo se convierte en el más poderoso del mundo, o bueno, a otro podrá pensar que no. Y ahora te lo ponen así como si fuera Lebowski real.
Sí, es que es un Lebowski real.
Es indignante. Yo la primera vez que lo vi, dije, bueno, me reí un poco como de nervios, ¿viste? Esa risa que no sabes si es totalmente honesto o no. Y al final, dije, sí. Yo estaba esperando el momento que se afeitara, no sé, que se corte el pelo y...
Y que, o que el y rayo bueno, ese sí. Después lo restabiliza. Y no pasó.
Y decís vos que el Capitán América salió de página, que ya no es más héroe. Porque si no, ya no existe más Thor. No te hace falta Thor, básicamente. Claro. Ahora tiene el Mjolnir, de repente, el Capitán. Entonces, ¿para qué vas a tener a Thor? Prescindí del chabón, ya está.
Bueno, eso fue uno de los personajes que más me chocó. Más allá de otras cringy. Cosas que dejó pasar. Sí, cringe, fue lo más cringe de la película. Después hay otras cosas como que dejó pasar un poco, que tiene que ver con el tema de los guardianes, que entiendo que no era el lugar, porque los guardianes ya sabemos que va a seguir teniendo película, entonces que aparezcan es como medio... Si bien para yo mí, soy de los que cree que ellos son cimiento del universo de Marvel, ¿eh? O sea... Desde sí, algún lado para mí son cimiento y al contrario.
La nueva era, sí.
No solo de la nueva, sí, como de la fase 2.
Porque
dos,
a ver, hay un cambio fuerte después de Guardianes 1, siempre lo dijimos, o sea, antes de eso habíamos tenido películas un tanto más ideológicas y oscuras y después Guardianes de la Galaxia se alivianó todo y se coloró todo, o sea, vamos a decir así, sí. Es así. Es más, sí, sin duda. Me temo a que la continuidad del director de Guardianes en el universo de Disney sea a que no iba a poder seguir sin él y que los actores se habían revelado y dijeron, chabón, si lo sacás a la bosta yo no hago más esta película, o sea, y no hay nada que vos me impida. Para mí es eso, por eso se quedó, si no por eso tiró para atrás Disney, si no, ¿sabe qué?
No, tal cual, y yo creo que veremos a ver qué pasará. Para mí, no sé, Thor estará en las próximas. ¿Qué será? ¿Será Asgardians de la Galaxia?
Pero,
no lo sé.
¿Cuánto puede durar? O sea, va a haber una película más de Guardians seguro. Ahora, ¿va a haber otra más?
No, para mí
y en
no.
Un papel secundario Thor, porque ahí Thor la va a jugar de segundo. El primero va a ser Quill y Rocket, ponele. Yo no sé qué se proponen con haberlo mandado allá lejos. Que es para no matarlo directamente. O para que no... Sí. Yo no lo entiendo.
Pero por eso te digo, pero si no vuelve a aparecer ni siquiera aunque sea un cameo que te muestren algo de cierre, es medio bajón. Que es como lo de Hulk, que no, en verdad esto de que bueno, quedó ahí sí. En un intermedio que no sabe de qué quedó. O sea, pero habla medio mal de que no, o sea, a personajes que no le encontraron la vuelta, no se molestaron, no siento que no se terminaron de molestar en encontrar la vuelta para por lo menos cerrarlo. Yo pensé que Hulk moría y creo que hubiera estado bien que el chavo se hubiera sacrificado y moría. Bueno, no pasó. Pero o sea,
otra cosa...
con Natalia hicieron eso. Con Star, bueno, fue como el cierre obvio. Pero con Hulk quedó ahí, con Hawkeye, y bueno, ponerle que ahora se venga la serie.
Sí, bueno. Sí, hay que ver eso, ¿no?
Y ahora nos lleva, creo que, a una de las cosas polémicas que tiene que ver con el cierre de Capitán América y con lo que va a venir con el Capitán América.
¿Va a venir algo con el Capitán América? No sé qué opinan ustedes. Para mí no viene más nada con el Capitán América. Para mí,
recordemos que se viene la serie de Falcon. Se viene la serie de Falcon y el Soldado del Invierno.
No, dejemos joder. Tenés entre Bucky y el Falcon para darle el escudo y se lo das a Falcon. O sea.
Totalmente. Chabón. Bueno, eso fue corrección política para mí.
Un poquito. O seguir el cómic. Porque en el cómic pasa eso.
No, pero en el cómic pasan las dos cosas, ¿eh? Mirá que en el cómic, como en su momento, no sé, Azrael es Batman y Dick Grayson es Batman, En un momento Bucky es Capitán América. Y lo interesante de ese Capitán América es que tiene que convertirse en el Capitán América con todo lo que lidió en el fondo. Y todos los demonios detrás. Que me parece que si hay una cuota o una búsqueda de profundidad de personajes, le hubiera venido bien al Soldado del Invierno.
Aparte de las últimas tres películas, Bucky, cero participación. No, bueno, sacando Civil War, ¿no? Pero en Infinity War y en esta, está realmente entre las dos películas 5 minutos. O sea, y no hace nada. No sé, yo la decisión de Falcon no la veo mal, tampoco me cierra del todo.
Claro. A mí no me cierra porque un gris si tenés que sostener dos. Un universo o lo que venga para adelante en base a estos chabones, te vas a quedar a pata, hermano, ¿eh? O por lo menos a mí me da esa sensación.
Claro, pero
esa
sensación. Yo creo que Bucky puede ser un puntapié a decir algo nuevo. A Bucky yo me lo imagino, el Soldado del Invierno, digo, tiene un montón de cosas. Falcon, me pasa lo mismo, lo dejaste tan en segunda línea, no le diste un solo lugar, que qué sé yo, encima lo mataste, porque si en Infinity War lo hubieras dejado vivo y lo hubieras hecho ir a buscar algo, no, o sea, al fin y al cabo esta War Machine termina teniendo mucho más lugar. A ver, te deja las puertas a muchas cosas abiertas. Una de ellas es, vamos a tener un Iron Man mujer, es una. Para mí no.
Pero te lo deja única. Latente. Es como
te
que
lo deja latente. Te lo dejará latente como una suerte X-23 que será la hija. Sí. No lo sabemos. Un Capitán América negro. No lo sé. Hay que ver qué pasará con respecto a todo eso. Y después lo último que quería hablar, que ya para ir cerrando un poco, que tiene que ver con el cierre. Que también demuestra, ¿no? Por un lado, y antes de entrar en lo que tiene que ver con el canon de Avengers. Bueno, dan un cierre a una película que es bien pro película cine clásico americano, digamos, ¿no? Años 40, el beso al estilo Radio Casablanca, o al estilo del beso que se llevó, lo que el viento se llevó, perdón. La música de fondo, todo un sueño americano cumplido, digamos. Creo que es un cierre que nosotros capaz no lo pensamos mucho, pero me imagino que muchos americanos del sur se pararon y rompieron el cine de la felicidad. Bueno, o sea, de hecho, lo fueron a festejar al McDonald's del obelisco, sí, digamos. Sí. Pero en más allá de eso, ¿a ustedes qué les pareció? Porque es un poco chocante ver un cierre así del Capitán América, digamos, en ciertos aspectos. Mucha gente con la que hablé criticaba un poco el aspecto de como que llegan a poner en juego que sea un cierre digno, que para mí digno es, pero es muy particular. O sea,
el tema es todo lo que deja de fondo, ¿no? Porque todo este tema temporal que querías poner en discusión hace un ratito, acá es donde explota de verdad, porque, o sea, muy bien no se explica, y aunque sea un final decoroso para él, es más, creo que el propio Chris Evans había en su momento hablado que quería que el Capitán América se quedara con Peggy, viste todo este tema. No termina de tener un cierre conciso para lo que va a venir ahora y lo que sobre todo pasó en el medio, ¿no? Es medio extraño también.
Fantástico, sí. el efecto en la cara de Chris Evans, ¿eh?
A ver, ¿no era Clint Eastwood ese?
No, muy parecido, pero muy bien.
Era igual.
La guita que pusieron
encima, bien patriota, alguien tan patriota, sí, como Clint Eastwood.
A mí me gustó, sí, es verdad. Me gustó el final, ¿eh? A mí no, es más, vuelvo a decir, para mí es decir, estos dos personajes tienen sus intenciones en su mejor definición, tanto Iron Man, el del ser el héroe, como el Capitán América, el de serlo, pero me encantó la parte épica en la batalla del Capitán América levantándose y ajustándose el escudo. ¡Oh, qué linda toma!
A mí me gustó, sí, y sobre todo, lo hablaba con mi hermana, que también es fan del universo Marvel, y yo decía, cómo me hubiera encantado ahí un pequeño flashback al famoso siempre me levanto el Capitán América. Uh-huh. Que lo único malo es que se iba a contraponer un poco con Capitana Marvel también, flashback, porque eran lo mismo. Está bien, pero la idea estaba. La idea estaba ahí.
Pero la misma.
No, y con el sentimiento encima, si vos viste todas las películas, eso se te vino a la... A mí se me venía eso, el siempre me levanto.
Sí, es verdad, pero lo dice. De hecho, está el chiste en la película cuando se encuentra con él. O sea, básicamente le dice... Puedo seguir hasta, no sé, hasta toda la vida.
Y claro, dice, sí, ya sé que hermano, le dice.
No me diga. Una cosa que quiero decir de la batalla final. Tengo cosas excelentes y cosas medio críticas para decir. Todo lo que pasa antes de la aparición de todos los héroes del MCU luchando, gente que ya ni nos importaba a esa altura si estaban o no en la película, me parece que ahí empeora. Todo lo que es previo a eso, Thanos sentándose en el medio de la destrucción, piolón, así diciendo, estoy esperando que vengan. Eso me encantó. Porque Thanos es eso, básicamente. Más allá de que no sea el Thanos que murió al comienzo de la película, Thanos es eso. Thanos es un tipo hinchado las pelotas ya. O sea, quiere que vengan y lo caguen a piña un poco. Porque sí, lo dice encima en un momento. Le dice, ¿saben qué? Cuando voy a los planetas me encuentro, es parte de mi laburo esto, pero hoy lo voy a disfrutar el doble. Le dice algo así como, sí. La verdad es que les voy a romper el orto y me va a encantar. Lo voy a disfrutar porque me tienen hinchado las pelotas ya. O sea, miren el quilombo que
eso
me hicieron.
Eso es verdad, está bueno. Está
eso
bueno.
me gustó muchísimo.
Aparte son esos pequeños diálogos que definen personajes, ¿no?
Sí, tal cual.
Sobre todo en villanos. Cuando y me te parece que son poderosos de verdad,
y
vale
esa
la pena.
Es la gran falla que para mí siempre tuvo el MCU, que siempre le dio prioridad a sus héroes por sobre sus villanos, cuando me parece que al espectador le tiene que dar la sensación de que hay un ida y vuelta, que hay un 50-50, porque si no la película ya está resuelta. Más allá de que todos sabemos que los buenos ganan, por lo general, en todas las películas, te tiene que quedar esa sensación de incertidumbre, de no saber para dónde va. Y Thanos me parece que es lo mejor que le ha pasado en ese sentido a este universo. El mejor villano. El momento sí. En el cual él se...
Él y Loki.
Sí, pero Loki ya no es un villano, es un antihéroe en todo caso.
No, pero en su momento fue de los mejores villanos para mí,
Bueno, disento, pero bueno, no importa. Hasta el momento en el que se hace polvo él, no dice una palabra el chabón. O sea, ve no. Que todo se hace bosta, vos sabés ya que Tony está hecho bosta también, pero te concentrás en él, en todo el ejército muriéndose, y él queda el último. Y no dice una palabra, se hace polvo sin decir una palabra y aún así dice todo, porque a vos te queda la sensación de que realmente perdieron todos. O sea, más allá de que la humanidad sigue su rumbo y a Spider-Man revivió para hacer otra película y todo lo que vos quieras, me parece que Thanos es lo perfecto de estas dos películas.
Sí, yo creo que sí, te repito, creo que quedó un poco más desvalorizado, pero por darle una cuestión más de villano en esta, me gustó mucho más el Ron Infinity, no lo voy a negar. Pero sí, creo que en ese sentido estuvo muy bueno. Y bueno, nos dieron la batalla épica, que también era lo que buscaba. O sea, más allá de todas estas pequeñas cosas que nosotros vamos encontrando y podemos opinar. Digo, al fin y al cabo, ese momento épico
sí.
Y Capitán América diciendo Avengers sí. Assemble, creo que
es re cómic.
Vale mucho, digo,
es re
y cómic. Me emocionó mucho.
Es
re cómic, es muy cómic.
Es muy cómic, pero entonces, al mismo tiempo yo lo sentí como un retazo tras retazo tras retazo tras retazo. O sea, cortame un pedacito y lo ponemos acá, cortame otro pedacito y lo ponemos acá. Es como que estás dándole una excusa a cada personaje para que tenga su parte dentro de esa gran batalla, que sí. Para mí la siento mejor cuando es un quilombo. Yo prefiero que sea un quilombo y no que de repente Gamora hable con Peter Quill con un silencio de fondo. O sea, había un silencio. Entonces, viste, en el medio de la batalla me pones eso y a mí la verdad me cortas la epicidad. Yo prefiero que se hagan cagar todo el tiempo, que se bardeen y que no pase eso.
Pará, quiero saber algo. ¿En qué momento te pusieron intervalo? Porque acá no hubo intervalo en la película.
En el medio del diálogo entre Thor y la madre. O sea, pero me lo cortaron.
¿Tuviste intervalo, Gaby?
Sí, tuve intervalo. Sí, acá en los pueblos. En el interior hacemos intervalo.
La gente no aguanta, no tiene tanto aguante de vejiga.
No, la verdad es una lógica estúpida. Pero bueno, yo te digo que después del interno dije, uy, ¿cómo no me paré? Me empezó a doler toda la espalda, el culo, boludo. Como diciendo, hace dos horas que estoy acá ya. Pero bueno, tengo una duda. Ojo con esto, polémico. Iron Man Tony Stark, ¿se le agarchó a Nebula en la nave? Porque a mí me quedó como una sensación de eso. Le dice en un momento, le manda el mensaje a Cosa. No, porque vos sabés, estoy con una piba acá. Si la conocés, no sabés. Es re útil. Y dije, ¿qué? ¿Cómo re útil? Le da utilidad, le da uso. No entendí ahí, pero me quedó
le
esa
estaba
sensación.
Enseñando todo igual. Claro. Estaba como en proceso de enseñarle todo.
Yo sentí como que se habían enamorado un poquito ahí arriba. O sea, no sé, me dio esa sensación.
Pero 20 días lejos de Pepper, te la regalo, pobre Tony, allá en el espacio. Claro. Algo tenía que hacer. Ni iban a jugar solamente a hacer los arquitos con la pelotita esa de Pepper.
Es más, eso fue una analogía, totalmente. O sea.
Claro, olvídate.
Siempre tiene un librito, ¿viste? Tiene un librito y le dice, ¿qué es eso? No, este es el manual de los Avengers, pero este es el Kama Sutra. Digo, vos sos robot, no te podés doblar para
todo el lado.
Perdón, la
y ahí
rapé.
Entra Budapest. ¿Cómo conseguiste el libro? Y ahí.
Editorial Budapest.
Editorial Budapest. Ay. ¿Cómo se nota que somos el final? Se viene el final del episodio. Y
quiero. Sí.
Iba a decir, yo sé que la gente por este episodio por ser Avengers se quedó hasta esta hora. Son 3 horas de película, 1 hora 15 de episodio, no me parece que esté mal. Para modo de ir cerrando, quiero saber, en forma breve, ¿qué piensan de lo que va a pasar a futuro con esto? O sea, ¿se sostiene? ¿No se sostiene? ¿Esto fue el fin de una época? ¿Esto da para rato? ¿Hay optimismo? ¿Hay pesimismo? Primero, Tommy, tenés un toque para decir eso.
Yo creo que depende mucho de cómo involucren a los Cuatro Fantásticos y X-Men dentro del universo y de cómo sigan desarrollando los personajes que quedaron. O sea, creo que, como decías vos, Guardianes es la pieza fundamental.
Ahora sí.
Y después todo lo que tiene que ver con Black Panther 2, Doctor Strange 2, Ant-Man no sé si sacará, pero Spider-Man viene ahora en julio. Creo que tienen que ir acomodándose a que puedan volver a ser un grupo con la inserción de los personajes clave de los otros dos grupos.
Yo creo que si hay un buen trabajo realmente y Kevin Feige sigue teniendo esta idea, hay algo muy particular, es que si por primera vez logramos tener unos buenos Cuatro Fantásticos, podemos encontrar en Richard Reed de vuelta una figura al estilo Iron Man. Y bueno, y los X-Men, que ya sabemos que son los X-Men, ¿no? O sea, digamos, Cyclops en cuanto a liderazgo y en cuanto a honor es lo más cercano, creo que, a Capitán América.
Es un chabón que se estira y se hace largo. O sea, me gusta el personaje, pero realmente es Iron Man.
Pero digo, en esta cuestión de que va a ser como adulto. Sí, no, yo lo relaciono mucho a Richard, lo relaciono mucho a Antonies, que son las cabezas inteligentes científicas que sostienen en mucho. O sea, digo, leo Marvel, pero tampoco leo mucho, pero yo sé que una de las cosas que sostiene ahí el universo, por ejemplo, es Richard en cuanto a cuestiones de liderazgo. Es como la otra cabeza científica con Tony Stark, y son los que suelen solucionar todos estos problemas cósmicos, porque son los que tienen la teoría cuántica y todas esas cosas.
Yo creo que si...
Todo tuyo.
Si Disney no compraba Fox, no hay nueva fase. Si Disney no compraba Fox y no sumaba a estos personajes, que me parece que no tiene que ver con lo que es por fuera, ¿no? De lo que significa el merger de toda esta empresa. Pero si no conseguía a los X-Men y si no conseguía a otros personajes que están en la autoría de Fox, le iba a costar mucho, mucho, mucho. No veo en los nuevos personajes alguno que digas vos, sí, a partir de esto voy a crear un nuevo... Sí, creo que va a venir un malo como Galactus. Me parece que el nuevo Thanos puede ser...
Ojalá, y lo espero a muerte, y espero un Silver Surfer de nuevo.
El devorador del planeta me parece que va a venir como la nueva carta mala del universo. Y que en parte es que no haya tenido escenas por crédito esta película, también decir, déjennos un paso un poquito, que estamos armando todo el
circo. Vamos a ver cómo nos acomodamos.
Fuimos a tomar una birra, ahora volvemos. Claro. Fuimos a tomar el...
Claro, es más, y me parece que lo de...
Sí, dale.
Capitana Marvel no apareciendo tanto en esta película tiene que ver con que hay cosas que nosotros no vimos de esta película que le están pasando a ella y que vamos a ver más adelante, y que me parece va a estar directamente relacionada con esto nuevo que se viene. Si ocurre por fuera en otros planetas, tiene que estar Galactus, sin duda. Y me parece que Capitana Marvel va a intentar, aunque creo no va a poder, meterse como el nuevo liderazgo de ese equipo.
También creo yo la teoría de que... Yo intento ser bastante positivo con esto. Creo que tienen para rato. Y ahora, como decís vos, con Fox tienen material para mucho más rato. Yo creo que lo que se va a hacer es como... La estructura la tienen la suficientemente bien como para seguir manteniendo la línea, ¿no? Ahora volvió a aparecer un personaje como Capitana Marvel, que es el personaje cósmico, que venían a ocupar el lugar que ocupaban los Guardianes en un primer lado. Ahora ellos son los cimientos de este nuevo universo. Después tenés por el lado de Nueva York a Doctor Strange, tenés a Spider-Man. Y con toda esta nueva introducción podés volver a seguir manteniendo esa dinámica. Películas espaciales, películas neoyorquinas, las vuelvo a enganchar y así. Yo ojalá, sí, como decís vos, Gaby, ojalá espero un Galactus, espero un Warlock que... Recuerden que se viene también, es muy probable que aparezca en cualquier momento Nova, por ya estuvimos hablando, o sea, de los Nova Corps. Creo que tienen, ya está, o sea, en ese sentido tienen material para el rato. Y vuelvo a poner otra cosa importante en los Guardianes, y es que los Guardianes le dieron la confianza al público y a Marvel en esa sincronía de que ellos pueden poner personajes no conocidos y la gente los va a comprar. Y lo va a comprar con el hype como si los conocieran de toda la vida, ya sea por una escena postcrédito, ya sea por lo que fuese. Así que nada, en ese sentido creo que, te repito, mientras Kevin Feige siga manteniendo esa cabeza, va a mantener para rato.
Quiero decir que en cuanto a lo cinematográfico, o sea, lo que es visual, la película mantiene una línea con Infinity War, uh-huh. es más masiva. Y también creo que está muy bien, digamos, le han puesto toda la guita. Esos errores de CGI que vimos en otras películas me parece que tienen que ver claramente con lo presupuesto. Estos chabones en 5 días hicieron un billón, o sea, 1,000 millones de pesos. O sea, ya directamente en 5 días sacaron la ganancia de cubrieron los gastos, digamos, vamos a decir de alguna manera. Entonces, me parece que necesariamente le tenían que poner más guita a esta plata, y se nota visualmente, es mejor película que otras. Y quiero decir que el cinematógrafo o el DF de esta película es el mismo de Neil Blomkamp, director de, entre otras, Distrito 9, Chappie, etc. Mm. Trent Opalok, que ya había trabajado en Infinity War y que parece que es el nuevo DF de los rusos, digamos, el de insignia de los rusos. Entonces, se nota. Hay una toma en particular, hay una escena en particular, una imagen que me quedó de la cabeza, de cuando va saliendo la nave de Thanos entre una nube o como una niebla uh-huh. que se había formado, me quedó muy grabada esa imagen y me hizo acordar mucho a lo de Valkyria en cámara lenta y toda la gente en unicornios volando en Thor Ragnarok. Otra cosa, Valkyria en la película, nada. O sea, no me genera nada
y lo único que hacen es darle el lugar de Thor, la nueva Thor.
Sí.
Ahora de repente, le dieron la intendencia, es como...
Sí.
Es la Vidal de Asgard.
Nuestro candidato se bajó, bueno, vas vos.
Claro, es la Vidal de Asgard, viste, como...
Vas vos.
Bueno, vamos a luchar contra el narcotráfico de Asgard, viste, como... La lucha en la provincia.
No parecía haber mucho tampoco.
Eran todos pescando y nada más. Pero bueno, capaz trafican merca, qué sabemos.
Sí, seguramente, sí.
Seguramente. Eso no quita que los pescadores sean buenas personas, ¿eh? Nadie está diciendo que no. Bueno, creo que ya estamos como para cerrar. Gracias, Tommy. Te esperamos en más películas de Marvel, de Star Wars, lo que fuese. Siempre sos más que invitado a nuestro
grande podcast. Tommy.
Ay, gracias, Gaby.
Gracias, Gaby, a vos.
No, por favor.
Estuvo bueno, la verdad, fue una charla larga y tendida. Y creo que también me siento contento de haber podido hacer un episodio que ayude al cierre de esta saga de películas de superhéroes. Un saludo a Stan Lee, que lo queremos mucho. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
Chao, chao.
Chao.